La noticia es Bienestar Familiar. Su directora, Cristina Plazas, nos atiende a esta hora. Doña Cristina, buenos días.
Muy buenos días, Julio, a toda la mesa de trabajo y a los oyentes. Un saludo muy especial.
¿Cuál es la verdad de los niños de La Guajira? ¿A quién le creemos?
Julio, lo que está pasando en La Guajira es vergonzoso para el país, es cruel, es infame, y por eso necesitamos que todas las entidades a nivel nacional, departamental, municipal, pero también las autoridades indígenas, hagan parte de la solución de este problema, o tristemente, los niños seguirán muriendo.
Quiero preguntarle si usted tiene algún desacuerdo con lo que expresó el presidente sobre la situación de los niños en La Guajira.
No, no tengo desacuerdo. Lo que pasa es que se utilizó la palabra de una manera que no es. Los niños en protección, ¿cuáles son, Julio? Son los niños que han estado abandonados, son niños que han sufrido violencia sexual, niños que hacen parte de nuestro sistema de responsabilidad penal adolescente, los niños desvinculados, y esos son los niños que el ICBF se convierte como en un papá y una mamá mientras que se define la situación. Ningún niño que haya muerto en La Guajira hace parte de nuestro sistema de protección. A lo que se refirió el presidente es que de los 61.000 niños que nosotros atendemos en nuestro programa de primera infancia, dos niños murieron. Que solo dos niños mueran es gravísimo, tristísimo, y por eso la indignación del presidente de la República. Pero hay que aclarar que uno de esos niños estuvo con nosotros en nuestro programa durante 3 meses en el año 2014, después no lo volvieron a llevar los papás, y en el último semestre del 2015 murió. El segundo niño, un niño que duró 20 días con una madre comunitaria, después no volvió a ser parte del servicio y murió. Y hay dos otros niños que hacen parte de nuestro sistema de recuperación nutricional. Nosotros hemos atendido a 17.600 niños que sufren de desnutrición. Esto quiere decir que le hemos salvado la vida a 17.600 niños y que tristemente dos niños murieron. Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos, pero hay veces los niños llegan en una situación muy triste, muy cruel, y a dos de ellos no los pudimos recuperar, pero sí hemos recuperado a 17.600 niños. Entonces, no es que simplemente hay como una mala interpretación, y que el presidente, de todas maneras, así sean cuatro niños, se ofende, y eso fue lo que quiso decir en la rueda de prensa del día de ayer.
O sea que al presidente lo desinformaron en la palabra protección por programas.
Sí, yo creo que, pues, mejor dicho, usted sabe que son muchas las palabras que se utilizan en el ICBF de sus programas, y pues una persona no tiene por qué saber bien lo que dijo. Pues es que hacían parte de los programas y por eso utilizó la palabra proteger, porque obviamente cuando un niño hace parte de nuestros programas, pues nosotros lo estamos protegiendo, pero claramente no hace parte de nuestro sistema de protección, y esa es la aclaración. Pero es importante, Julio, nosotros estamos atendiendo a 61.000 niños en primera infancia, y además 17.600 niños hacen parte de nuestro sistema de recuperación profesional. Lo que hemos hecho en el ICBF desde el primer momento que me posicioné es tener a La Guajira como prioridad. Pero sí quiero decirles también que esto es un trabajo de todos los actores que hacen parte de esta problemática, no solamente el gobierno nacional, sino el gobierno departamental, del gobierno municipal y de las autoridades indígenas que hacen parte del Estado colombiano. Y si ellos no son parte de la solución, los niños van a seguir muriendo.
Sí, Camila, la precisión no es por molestar, es que cuando el presidente dijo que los niños estaban bajo la protección de Bienestar, pues hay consecuencias. Puede haber consecuencias penales, se puede configurar un delito por falta de seguimiento.
Claro.
O por falta de aplicación de medidas inmediatas. Y yo creo que, Camila, por eso es importante aclarar dónde estuvo la equivocación. Adelante, Camila.
Claro, pero el presidente, a pesar de que se ha hecho la aclaración, pues sí dijo que era responsabilidad, hizo un acto de mea culpa. Y ahí uno lo sintió, doctora Cristina Plazas, como un jalón de orejas hacia usted. ¿Usted lo sintió igual? ¿Que el presidente le estaba reclamando que tal vez no se estaban haciendo los trabajos pertinentes dentro del Bienestar Familiar y por eso lamentablemente tuvimos esa muerte de esos niños?
No, yo creo que no es un mea culpa, pues es un mea culpa del gobierno nacional. ¿Cómo no va a ser un mea culpa de todos nosotros? Y todos debemos sentirnos, pues sentirnos totalmente desdichados, tristes y avergonzados de que se sigan muriendo los niños. Por tanto, él fue muy claro ayer en la rueda de prensa al decir que, pues si se están muriendo, no estamos haciendo los esfuerzos suficientes, no solamente el ICBS, sino todas las entidades. Pero como les digo, no es solamente responsabilidad del gobierno nacional. Ojalá el gobierno nacional tuviera en sus manos toda la solución para que ningún niño se muera. Si no nos unimos todos y no entendemos las competencias de cada uno de los actores que hacen parte de esto, va a ser muy difícil. Y por eso, y yo he sido la crítica número uno de lo que pasa en el ICBS, Camila. Usted lo sabe, Julio lo sabe, lo hemos conversado. Yo cuando llegué me di cuenta que en el ICBS había una mafia peor que el narcotráfico. Y ustedes han visto las denuncias que hemos realizado durante todo este tiempo y los resultados positivos que hemos tenido gracias a la colaboración y a todo lo que nosotros hemos presentado a la Fiscalía General de la Nación y también a la DIAN, porque la DIAN también está detrás de todos esos operadores que están robando los derechos a los niños. Pero es una parte negativa. Pero ¿qué ha hecho el ICBF? Cuando nosotros llegamos nos dimos cuenta que no teníamos información sobre los niños de La Guajira. ¿Qué quiere decir esto? Que no había un censo real. Y nosotros nos fuimos ranchería por ranchería a través de un proceso de microfocalización en una búsqueda activa de niños. Encontramos a 89 mil personas en 1.500 rancherías. De esas 1.500 rancherías, 15.000 niños eran 15.000 niños eran menores de 5 años. Y de esos 15.000 niños, 898 niños estaban en desnutrición aguda, es decir, que estaban en riesgo su vida, y 91 madres gestantes también lo estaban. Inmediatamente nosotros los llevamos a nuestros centros de recuperación nutricional o activamos la ruta para atender la desnutrición, y hoy en día podemos decir que esos niños están recuperados. Y 4.000 de ellos no estaban en nuestro servicio y ya hacen parte del programa de primera infancia. Además, el ICBF está llevando agua a las comunidades. Hemos entregado más de 17 millones de litros de agua para que los niños puedan consumir su comida con agua potable. Porque parte de la desnutrición no es solamente que los niños no tengan comida. Parte de la desnutrición también es la calidad del agua, porque si tienen tantos bichos en el estómago y están tomando agua que no es consumible, la comida que se le da pues no absorbe los nutrientes del cuerpo. Entonces es un problema muy grande, es un problema estructural, que hay ineficiencia de las entidades, hay corrupción también, pero también el tema cultural pesa mucho en todo esto. Entonces, por eso digo que hasta que no todos nos pongamos a solucionar el problema, las autoridades indígenas, las comunidades indígenas, los papás y las mamás que nunca hacen parte de las declaraciones, ni que nadie los responsabiliza, y las autoridades locales y el gobierno nacional hagan sus mayores esfuerzos, los niños se van a seguir muriendo de hambre.
Directora, a esas otras responsabilidades me quiero referir con la pregunta, porque usted dice que dos de los niños que murieron estuvieron en algún momento bajo protección del ICBF, pero que sus padres...
protección. Sí,
¿bajo protección o no?
No bajo protección, sino que se les estaba prestando un servicio. Por eso hice la aclaración, que bajo protección es como si nosotros fuéramos sus papás y sus mamás, porque están bajo el cuidado de nosotros. Otra cosa es que nosotros les estuviéramos prestando el servicio en un momento dado.
Bueno, dos de los niños estuvieron, digamos, bajo la vigilancia del ICBF, vigilancia cercana, y que sus papás no los volvieron a llevar, dijo en algún momento. Y en otro momento dijo, odio entender que aquí las autoridades indígenas también tienen que cooperar. Uno nos explica cómo, si el ICBF identifica que hay unos niños en una condición de salud tan frágil y los papás no los vuelven a llevar, el ICBF dice, bueno, pues no los volvieron a traer, qué pesar. No puede ir a buscarlos y a obligar a que los niños sigan bajo la vigilancia del ICBF.
La pregunta es, ¿quién dijo que cuando estaban bajo cuando en el 2014 los niños estaban en el Centro de Desarrollo Infantil, estaban en una mala situación?
O sea, cuando los dejaron de llevar, los niños ya estaban bien, es lo que usted está diciendo.
No es que ya estaban bien, es que cuando entraron no estaban en una mala situación. Es que un niño, por eso le digo, estamos hablando del 2014, en el 2014, ¿qué pasó en el 2015? No, si los niños estaban bien en ese momento, es muy difícil para el ICBF tener contacto con los 16 millones de niños que existen en el país. Por eso es que yo siempre he dicho, no solamente puede ser una acción del ICBF porque desborda la capacidad del ICBF. Necesitamos también que los papás y las mamás, que son la primera línea de defensa, estén al tanto y cuiden a sus niños y que nos ayuden a nosotros. Y en el momento que esté faltando algo, inmediatamente interviene el ICBF. Pero por eso es fundamental que las autoridades indígenas también nos ayuden, que nos digan, miren, estos son los niños de mi comunidad, o que usted no está atendiendo, o que usted está atendiendo mal, o que está pasando esto. Pero de nada sirve que nos cuenten o que siempre salgan los mismos líderes a decir que ya se murieron los niños. ¿De qué nos sirven cuando que nos digan cuando los niños se han muerto? Necesitamos de antemano que nos den toda la información. Y para eso son autoridades indígenas y nuestros directores regionales también tienen una responsabilidad. Y por eso es que nosotros cada vez mejoramos más nuestros servicios y estamos mejorando cada una de las direcciones regionales. Estamos haciendo concursos de meritocracia, estamos mejorando todo el servicio de los defensores de familia. Pero nosotros solitos no podemos.
Doctora Cristina, hace unos 20 días estuve con la comunidad Wayuu en La Guajira. Estuve sí. con los mamos y obviamente pues ahí estaban los niños, que nos duelen tanto, pero no solo los Wayuu, como usted dice, todos los niños, pero en este caso los Wayuu, estuve con ellos y no me quedó claro cómo funciona la mesa de concertación Wayuu, porque de ahí depende una aprobación, pero la conformación de esa mesa, hay unos que no son Wayuu y hay otros que no están. ¿Cómo se maneja esa mesa de concertación?
Ese es el problema más grave que tiene la comunidad Wayuu. Si usted ve otras comunidades, hay solamente una organización política y se tiene un diálogo con una sola mesa. En la comunidad Wayuu el problema es que existen varias mesas, entonces yo tengo que concertar no solamente con la mesa de concertación, que ese es uno de los problemas que hemos tenido al elegir nuestros operadores en esta nueva vigencia, sino también con la UNIC, pero también hay otras autoridades indígenas relevantes que también tenemos que acudir a veces para concertar, que uno concerta con una mesa y entonces los otros desconocen lo que uno concertó con esa mesa. Pues parte del problema cultural acá es que sí existe una desorganización estructural en el poder o en la toma de decisiones por parte de la comunidad Wayuu. Y eso es un poco lo que nosotros ayer en la mesa hablamos de cómo el Ministerio del Interior puede tomar acciones para que sea solamente una representación de la comunidad para poder tener un diálogo sincero y juicioso. Porque de nada sirve concertar con unos si los otros se ponen bravos y no logramos concertar realmente lo que la comunidad requiere. Entonces, ese es uno de los problemas más graves que tenemos con ellos.
Doctora Cristina, también se ha dicho que en este intento válido, además de acabar con la corrupción, se ha centralizado mucho el sistema de comedores y aún hay muchos de esos contratos que no se han adjudicado y muchas madres comunitarias que están sin trabajo y que entonces esto ha agudizado un poco más la crisis. ¿Usted no cree que de pronto esta demora en la adjudicación y la centralización excesiva de estos contratos ignora de pronto problemáticas locales necesarias que se deben tener en cuenta?
Nosotros no hemos centralizado la operación del ICBF. Nosotros simplemente hemos hecho una supervisión mayor. Quiero contarle que el año pasado, por primera vez, se hicieron 56 mil visitas para evaluar a los operadores que hacen parte de nuestro servicio. Quiero aclarar también que son 64 mil operaciones las que nosotros hacemos en primera infancia y logramos llegar a esos 54 mil operadores. ¿Cómo elegimos los nuevos operadores este año? Hicimos esa evaluación y solamente aquellos que tuvieron la máxima nota fueron los que contratamos este año. Eso es fundamental porque usted no sabe la cantidad de operadores corruptos, operadores que no cumplían con la función, que no le daban la calidad que se merecían los niños, salieron esta vez. No les puedo decir que no se me coló ninguno, de pronto se me coló ninguno, pero la regla general y la mayoría de estos operadores fueron evaluados correctamente y además invitamos a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Defensoría a que nos acompañaran y nos supervisaran en esta nueva contratación. Además, hemos hecho un programa de fortalecimiento y les quiero contar, acá en La Guajira, nosotros estamos operando con la Fundación Carulla ese programa de fortalecimiento. La Fundación Carulla está acompañando muchos de los operadores de Guajira. Y la Universidad de los Andes hizo una evaluación de ese programa de fortalecimiento y usted no sabe, le pueden preguntar a Natalia Mesa, que es la directora de la Fundación Carulla, la buena evaluación que salió de esa investigación. Entonces estamos como atacando por todos los frentes, hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance. Solucionar el tema de la Guajira no es fácil, es un tema estructural que lleva muchísimos y muchísimos años. Y por eso el llamado del ICBF es, o nos ponemos las pilas todos, los que tenemos deberes frente a esta problemática, o tristemente Colombia va a seguir sufriendo la vergüenza, la crueldad y la infamia de que los niños se sigan muriendo.
Señora directora de Bienestar, a esta situación se le suma pues algo que no tiene que ver, pero que la gente con sobrada razón se enfurece, y es el escándalo de Reficar, que está ahí, muy cerca de buena parte del problema, y es un sobrecosto por equivocación, por corrupción, por omisión, yo no lo sé, pero ahí hay un sobrecosto vulgar, y la gente dice, pero ¿cómo es posible esto? Mientras que Bienestar busca dinero de donde puede y fundaciones ayudan a conseguir agua, ahí, a pocos kilómetros, se fueron a la caneca miles de millones de pesos. Pero a eso se le suma el tema del vecindario en La Guajira, en donde está semejante riqueza minera. Al Jazeera hizo un documental de cómo los niños alrededor de las minas están consumidos en un 54% en la pobreza absoluta. Sé que, doctora Cristina, la pregunta resulta facilista y hasta populachera, pero las regalías de esas minas, del Cerrejón, por ejemplo, esas regalías, ¿por qué filtros pasan antes de que lleguen directamente a ayudar a los niños?
No. Gracias al gobierno del presidente Santos se han hecho unos OCATs, que quieren decir que el gobierno hace una reunión con todos los alcaldes y se mira que efectivamente los proyectos que se tengan en cada una de las regiones sean proyectos que tengan no solamente el cierre financiero, sino que realmente sirvan a las diferentes comunidades. Yo creo que esto cambió muchísimo y con este gobierno y con la ley que se aprobó, y por eso es que el gobierno ha estado tan encima del tema de regalías. Pero sí, lo que usted dice, Julio, tristemente los recursos no están llegando a los destinatarios finales en el caso del ICBF de los niños. Y no solamente en esto, te voy a contar cómo es que se robaban los recursos de los niños los operadores. Primero, usted puede creer que vendían las hojas de vida para que los operadores presentaran esas hojas de vida, que eran con una experiencia grandísima en niños, al ICBF para que los contrataran. Y en el momento de empezar la operación, simplemente contrataban cuidadores y ninguna persona con experiencia para cuidar a los niños. Pero además decían que estaban atendiendo a 200 niños y realmente solo atendían a 50 niños. No les daban la comida suficiente. Nosotros tenemos en nuestro lineamiento el 75% del valor calórico que requiere el niño. Y tristemente no cumplían con ese lineamiento y se robaban también la plata de los alimentos. Aclarando también que el ICBF no es el competente en la alimentación escolar de los colegios. Eso es el Ministerio de Educación, los departamentos y los municipios. Nosotros atendemos es primera infancia. Y así es un robo y una mafia que, como lo de erradicar y todo en este país, Julio, la corrupción nos está carcomiendo y tenemos, y ese es nuestro verdadero enemigo. El enemigo de este país es la corrupción. Y por eso es que tenemos que tomar las acciones suficientes y que cada una de las personas que hacen parte de las entidades, que viven las entidades, tiene que ser prioritario limpiar cada una de las entidades.
Directora, cada vez que muere un menor en La Guajira por culpa del hambre, siempre la culpa la lleva usted. Usted que ha convocado a otras entidades, a otros ministerios, cuéntenos por favor qué le responde, por ejemplo, el Ministerio de Salud, que
pues no se ha pronunciado con algún programa de prevención o con alguna inversión grande en La Guajira, sobre todo en materia de hospitales, siempre que los niños de La Guajira mueren, bueno, por ejemplo, en hospitales de Barranquilla. El Ministerio de Vivienda, que hasta ahora se está escuchando con programas de acueductos en el departamento, el Ministerio de Educación, que ha sido señalado por los contratos de alimentación escolar, o el Ministerio de Hacienda con el manejo de los recursos de regalías. ¿Qué le responden? Porque es que siempre la que responde es usted, pero ellos, que también tienen compromiso y la obligación de trabajar allá, no se sienten.
Yo quiero hacer una aclaración, sobre todo con el Ministerio de Vivienda. Yo admiro profundamente al ministro Luis Felipe Henao, porque él lleva ese ministerio 5 años haciendo lo que no habían hecho nunca por los acueductos de este país. Usted puede ver en Chocó lo que se ha hecho en acueductos y acá en La Guajira. Lo que pasa es que también tienen que tener en cuenta que las rancherías están en sitios muy alejados los unos de los otros. Son sitios demasiado aislados y son, las rancherías son un número de familias que viven en un sitio muy apartado de otro. Entonces también hablar de acueducto en toda la Alta Guajira es muy difícil, pero los esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Vivienda frente a este tema es fundamental. Tanto así que no solamente el Ministerio, sino la unidad de riesgo y hasta nosotros estamos llevando agua para solucionar la problemática. Pero sí es verdad que son sitios muy alejados los unos de los otros y que no son comunidades grandes en donde se pueda solucionar tan fácil el tema. Otra cosa, la problemática del fenómeno del Niño es real, no solamente en La Guajira, sino ustedes están oyendo cómo la sequía está afectando y cómo le está quitando el agua a los colombianos. Entonces no es de ahora que el Ministerio de Vivienda esté haciendo todos los esfuerzos para el tema de acueducto, que ha sido prioritario para ellos. En el tema de salud, yo sí quiero hacer un llamado a las EPS. Todos sabemos cómo se han manejado las EPS en este país. Y sí es muy triste, y nosotros hicimos una reunión hace aproximadamente un año acá con el superintendente de salud y con las EPS, y gracias a esa reunión se sancionaron muchas de las EPS que hacen parte de La Guajira. ¿Cómo va a ser que el espíritu de las EPS sea la prevención y la promoción y que no se esté haciendo nada acá en La Guajira? El problema de desnutrición es un problema de salud pública. Y por ende, la atención primaria es la base de esta problemática. Si las EPS no cumplen sus funciones, va a ser muy difícil que esto se solucione. Y vuelvo, así suene repetitivo, que si no todos nos ponemos las pilas y cumplimos con nuestras funciones, los niños se van a seguir muriendo de hambre. Y así le puedo decir las acciones de cada una de las entidades, pero sí es fundamental entender que esto es un problema estructural. Y no es solamente ineficiencia, corrupción, sino también fundamental mirar cómo ponemos los derechos de los niños por encima de los derechos culturales. Porque muchas veces la cultura también afecta los derechos de los niños. Los niños acá están primero. Entiendo que hay territorios sagrados, entiendo que hay culturas que se tienen que, pues que también que proteger de los indígenas, pero hoy ya tenemos que pensar, así como doctora el Cristina. Gobierno nacional hace esfuerzos, Julio, pero esto es fundamental. Así como nosotros hacemos esfuerzos, ellos también tienen que hacer un esfuerzo fundamental de poner a los niños por encima de sus derechos culturales.
Doctora Cristina, volvemos a algo que usted ha denunciado. Usted ha sido muy valiente. Me consta decisiones que ha tomado y que le ha costado enfrentamientos con la clase política que creía que Bienestar Familiar era parte de su caja menor. Usted ha hablado de una mafia. Esa mafia tiene un componente político. Un día usted nos va a contar quiénes son esos representantes a la Cámara y senadores que han tenido bajo su control Bienestar Familiar. ¿Se atrevería usted un día?
Julio, yo he sido muy correcta en todas mis actuaciones, como usted lo sabe. Yo toda la información que tengo del ICBS la he entregado a la Fiscalía. La Fiscalía es quien tiene que actuar.
Doctora Cristina Plazas, mire, entendiendo que este es un tema personal y expresándole como mujer, además, toda mi solidaridad por lo que le sucedió a usted recientemente, sin entrar en los detalles de los
acontecimientos. Camila, lo único que voy a hablar del tema es que voy a... Pero, Camila, lo único que voy a hablar del tema es que estoy hoy en La Guajira, que desde el lunes estoy trabajando y que la decisión mía de vida es cambiar el mundo. Y nadie dijo que cambiar el mundo era fácil.
Pero permítame.
Por eso seguiré luchando y estoy acá dándole, y es lo único que voy a contestar
es
al tema.
No, es que no le voy a preguntar nada personal. Permítame, óigame, y ahí toma la decisión si me responde o no.
¿Qué? Pero Camila, sume a la solidaridad de las mujeres de la W, las de los hombres de la W también.
Claro, pero yo como mujer digo porque me parece una situación muy complicada y así lo expresé. Pero escúcheme la pregunta y toma la decisión si me la contesta o no. Y es, listo. Doctora Cristina Plazas, ¿usted tuvo en algún momento algún tipo de roce con la Fiscalía General
Camila,
de la Nación?
No voy a hablar de eso. Como les digo, estamos hablando de los niños de La Guajira y el país está interesado. No en mis problemas personales ni en mi vida
privada.
Pero
es que eso no es un problema. Eso no es un problema personal.
Camila, no voy a hablar del tema. Voy a hablar de los niños de La Guajira en esta entrevista.
Pero venga, le pregunto. Porque es un tema más, Camila, que personal,
no,
también institucional. También institucional.
No voy a hablar de eso. De verdad, no voy a hablar de eso.
Pero,
vamos,
a ver, Camila,
estamos todos en el tema de La Guajira.
A ver, Camila, ella no va a hablar de eso, pero al menos cuéntenos cuál era la pregunta, Camila.
Mire, la pregunta...
No.
Pero, doctora Cristina Plaza, ese sí, el derecho a preguntar no me lo puede quitar. Usted tiene derecho a responder si quiere o no. Y es, ¿tuvo la doctora Cristina Plaza algún roce con la Fiscalía General de la Nación? ¿Por qué razón? Porque la captura de su novio el día que se iba, un día antes de casarse, pues sí genera suspicacias, porque después el juez determinó la libertad porque no había las pruebas suficientes para que fuera capturado. ¿Por qué no se le citó a imputación de cargos como se hace normalmente? Y entonces lo que se ha dicho y comentábamos ayer con María Isabel es que esta podría ser una retaliación por algún encontrón que habría tenido la doctora Cristina Plazas con la Fiscalía General de la Nación. Por eso, entiendo que ella no quiera hablar porque puede ser un tema personal, pero esto es más que un tema personal, también es un tema institucional. ¿Qué fue lo que pasó entre el Bienestar Familiar y la Fiscalía?
Camila, quiero aclarar otro tema en el tema de La Guajira. Y también como un llamado a las autoridades indígenas. ¿Cuál es el llamado que le hago a las autoridades indígenas? Es que, y Julio, esto es muy importante. Usted no sabe la cantidad de veces que se me han tomado acá la regional porque no he contratado a una u otro operador. El llamado es, por favor, háganme muchas protestas, pero las protestas sean porque hay un niño que se está muriendo o porque yo no estoy atendiendo o porque estoy atendiendo mal. Ese es el llamado que le hago a las autoridades indígenas en el día de hoy. Y nuevamente le hago un llamado a todas las autoridades, gobierno nacional, a mis colegas, al departamento, al municipio, a los papás, a las mamás y a toda la sociedad, para que asumamos esa obligación que tenemos todos los colombianos, de proteger a los niños y niñas, en este caso a los de La Guajira.
Doctora Cristina, gracias por atendernos y quedan muchas lecciones, sobre todo esa de los padres, esa de la mesa de concertación, ese mensaje a las mafias políticas. En fin, y por supuesto, rodear a todos esos niños a los que no nos podemos permitir sigan muriendo de hambre o de sed. Doctora Cristina, gracias por atendernos y le deseo lo mejor.
A ustedes un abrazo muy especial. Camila, un abrazo gigante y a todos los oyentes un saludo muy especial.
Sí, la pregunta de Camila... No hay ambiente, ¿no, Alberto?
Pero
no hay ambiente
el que calla,
en este momento.
A mí me decían en mi casa que el que calla otorga. Lo que quiere, porque si no fuera cierto, entonces la doctora Cristina Plaza estaría respondiendo, no, ¿cómo se le ocurre? Eso no es cierto.
Bueno, pero no.
No, pero no se le puede dar esa interpretación. No, hay que respetar
que no quiera hablar.
Sí, y como tiene eso unas connotaciones de orden judicial, pues es obvio que ella prefiera no hacerlo. Eso es respetable.
Alberto, pero usted ya estuvo en Egipto, ¿no? Camila, ¿usted ya estuvo en Egipto?
Sí, señor.
También. ¿Claudia estuvo en Egipto?
No.
Listo, estoy leyendo que el presidente de Egipto nos quitó la visa.
Igual era muy fácil de sacar.
Bueno,
esto la compraba en el aeropuerto.
Bueno, pero ya no necesitamos visa. Ya no hay visa entre...